Esqui, sí, en Charlone 1400. Y vos sabés qué buena idea tuvo Fito. Seríamos 50, 60 personas. Me hizo acordar a Ulanovsky. Tenía un montón de papeles. Había fotocopiado todos los poemas de su libro y nos repartió uno a cada uno.
Qué lindo.
Nos repartió uno a cada uno. ¿Y qué ofreció él? Esto, ustedes van a hacer una partitura ahora. Van a leer todos juntos en voz alta a la vez. Los poemas eran de distinto tamaño. Mirá el que me tocó a mí. Los niños heridos. Mirá todo esto tuvo que leer. El tema es que leíamos todos juntos. Vos decís, no se entendía. Claro que no se entendía. Pero era como una especie de mantra musical el que se creó. Y Fito, con una batuta invisible, hacía como que nos dirigía. Y eso duró lo que duró. Lo maravilloso de esa experiencia es que, algunos poemas eran más cortos, Carly, terminaban antes algunos. Así que esa partitura se iba apagando hasta que se terminó. Hermosa idea de sí. Músico y poeta, ¿no? Seguro, gracias, Fito.
Seguro. Bueno, dinosaurios hermosos, escuchar a Renata Jussheim. Hermoso escuchar a Renata Jussheim, no dinosaurios.
Ah, yo pensé que nosotros.
Me gustó mucho su último trabajo en la tapa de La lógica del escorpión de Charlie García, dice Juanse de Paternal.
Buen sábado, dinosaurios. Tirifilo, Gil de Lechería. Otro de esos insultos de antes, se acuerda Rubén Ricardo. Buen día, dinosaurios. Qué bueno arrancar la mañana del sábado con la compañía de ustedes. Los saluda Juan desde Verónica Punta Indio.
¿Y ahora qué?
El infor...
ma...
ti...
bo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo en La Plata está mayormente nublado. La temperatura 8 grados 3 décimos. Humedad 95%. Kicillof dijo que la propuesta de Milei es motosierra para la gente. En una recorrida de distritos que incluyó Pehuajó y 9 de julio, el gobernador criticó el abandono del gobierno nacional. Sostuvo que pese a eso la provincia sigue trabajando y afirmó con dificultad porque la Argentina de Milei es difícil para todos.
Propuesta de Milei es motosierra para la gente. Y no sé ni siquiera si sabe que tiene gente de carne y hueso, que necesita un Estado presente que cumpla, bueno, desde las necesidades de salud, de educación pública, universidad pública, hasta obra hidráulica. Hemos venido hoy a decir que hemos puesto en marcha ya nuestras obras prometidas, así que la verdad que eso a mí me trae mucha tranquilidad porque seguimos trabajando con dificultad porque la Argentina una mirada difícil para todos.
Se citó a sesión especial para el miércoles para tratar vetos.
La oposición de la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial el próximo miércoles a las 12 horas para tratar, entre otros temas, los vetos a la ley de emergencia en discapacidad y a los aumentos jubilatorios firmados por el presidente Javier Milei. En el temario también se incluye el veto a la ayuda a Bahía Blanca por las inundaciones que sufrió este año y los proyectos que piden los gobernadores para sumar fondos a las provincias. La convocatoria estuvo a cargo de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, que esperan juntar una mayoría para poder iniciar la sesión. Cabe recordar que los vetos requieren de 2/3 de los presentes para ser rechazados. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Casa Mariani Teruggi conmemora el cumpleaños en ausencia número 49 de Clara Anaí. Se trata de la nieta de Chicha Mariani, que fue secuestrada durante la última dictadura cívico-militar en un feroz operativo en la casa de calle 30 entre 56 y 57. Durante el encuentro, que será esta tarde a las 14, habrá recorrida por la casa, música y conversatorios. Así lo contaba a Informa Provincia Verona de Maestri, voluntaria del Espacio de Memoria.
Va a haber un conversatorio con la abuela Elsa Pavón, parte de la Asociación Anaí, histórica presidenta de nuestra Asociación Anaí, y con Nana Barleta, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. La entrevista va a ser en vivo y la transmisión va a ser en vivo por Radio Futura. Y bueno, va a haber mucha música. Esta vez canta Elena Otero Valdés, la compositora y cantautora peruano-mexicana, y un cierre acústico con la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes. Y los esperamos para que puedan soltar un globo, como cada año, al cielo, con un mensaje, porque claro, nadie te seguimos buscando.
El Centro Regional de Homoterapia de La Plata convoca a donar sangre. La campaña se debe a que en las últimas semanas se registró una baja del 50% de las personas que concurren a donar. Recordamos que quienes puedan hacerlo deben concurrir a 71 entre 26 y 27 con DNI o documento que acredite su identidad, en buen estado de salud y habiendo desayunado normalmente. Así lo remarcaba a Informa Provincia la doctora Paula Mancuso.
Hemos tenido una baja considerable de donantes en el último tiempo. Las transfusiones de sangre son esenciales para la recuperación de la salud de muchos pacientes y para mejorar la calidad de vida de otros. Los esperamos de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los sábados de 7 a 12 horas en nuestra sede de calle 71 entre 26 y 27. Y pueden acercarse a nuestras colectas externas de sangre en las diferentes instituciones de la ciudad. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro Instagram CRHLP.
5 minutos pasaron de la hora 10. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está mayormente nublado. La temperatura 8 grados 3 décimos. Humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hola, soy Hernán Casiari y desde Orsay nos sumamos felices a este bloque en donde Hugo y Carlos charlan con gente de nuestra comunidad. Cineastas, escritores, docentes, productores, ilustradores, todos los que participan de los proyectos Orsay vienen al programa a contar cómo trabajan. Ya saben, nos encanta armar historias y contarlas muchísimo más.
Bueno, y presentamos a Nacho Merlo, que es periodista formado en la Escuela Éter. Y antes de ser el director de la comunidad Orsay, él cuenta que abandonó 5 carreras universitarias, fue bancario, dibujante técnico, fabricante de cuadros, repartidor de pizzas y otras curiosidades que afianzan su lado B, ¿no? Y entre tanto, nunca dejó de escribir. Y acaba de publicar Quemarse Vivo, que es su primer libro de cuentos. Nacho, bienvenido, felicitaciones por el libro.
¿Nacho? Hola. Ay, no está, se nos fue Nacho. Hola, Nacho.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Estabas ahí.
¿Escuchaste la presentación?
Sí. No, estaba esperando escucharlos, después lo voy a ir a buscar, porque estaba en otra habitación diciendo, cuando me llamen, los atiendo, y estaba esperando y no escuchaba nada. A veces, 2025, pero a veces...
Bueno, ¿ahora estás en la habitación correcta?
Estoy en la habitación correcta, ¿dónde hay que estar?
Muy bien ahí.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, decís ahí en el texto del epílogo que hubo un tiempo en el que fantaseabas con convertirte en escritor. Y lo que nos preguntábamos... Es que, ¿qué sentís ahora? Que el libro, 17 cuentos, un prólogo, un epílogo, 187 páginas, todas impresas, ninguna en blanco, es una realidad. ¿Qué sentís?
Primero que nada es incredulidad, realización e incredulidad. O sea, no puedo creerlo. Aparte, me están pasando un montón de cosas buenas alrededor de la construcción de esto. Como que lo que yo creí que iba a suceder, como con cierto anhelo, está empezando a pasar... Y la materialización de un sueño, bueno, nada, es espectacular. Estoy muy contento con todo lo que está pasando
alrededor. Nacho, bueno, primero que nada, muy buenos tus cuentos. Muchas gracias por la dedicatoria.
Por favor.
¿Y qué titulazo Quemarse Vivo? ¿Seguís en llamas ante esta aparición?
Sí, a ver, la idea fue poder sacar afuera cosas que llevo escritas durante un montón de años y este puntapié, este inicio sea el inicio de algo más grande como para... seguir en este camino y no parar de hacerlo, que es lo que estoy haciendo. O sea, seguir escribiendo, seguir dando a conocer lo que hago, porque me parece que está bueno. Como, no lo digo con falsa modestia.
Bueno, pero es muy hermoso lo que dice de vos Hernán Casiari en la presentación del libro.
Sí, Creo que exagera un poco.
No, no, es probable que no. Él te conoce bien, seguramente, sí. Por eso lo dijo y lo escribió. Dice, nada de lo que conseguimos en los últimos años habría sido posible en Orsay sin Nacho. Bueno, y también me pareció fantástico todo ese proceso que contás en el libro de cómo fue tu acercamiento a Orsay, ¿no?
Muy sí, es una historia en sí. O sea, toda mi llegada a trabajar con Hernán, que hace ya varios años después de que él infartó, me abrió un montón de puertas que no pensaba que iban a abrirse o no con esa facilidad. Y la verdad que estoy muy contento del lugar al cual empecé a llegar ahora. O sea, en este momento de mi vida, consolidarme con el trabajo en Orsay y el desarrollo personal también, o sea, hacer mi propio camino en paralelo está muy bueno.
Te cuento que el mejor verano de tu adolescencia coincide con mi cuento preferido de Quemarse Vivo.
¿En serio?
¿Muerto mi amigo, muertos todos?
Sí.
Alma Fuerte, 656 Loma de Zamora. ¿Podríamos llamarlo el verano del Pupi Soldi?
Sí, Pupi era un viejo hermoso. Era el único viejo que nos daba bola a un grupo de pibes de adolescentes que caíamos ahí si queríamos que nos enseñaran a jugar al tute, que soy los viejos, no nos daba bola a nadie, los viejos, gente un poco más grande que yo ahora. Y este siempre tuvo la diferencia de ponerse a la altura de nosotros. No sé si buscaba cosas de nuestra juventud, nosotros cosas de su sabiduría, y fue un amigo que me di cuenta más tarde que era un amigo, porque en el momento había una distancia de edad muy grande. Uh-huh. Y después me pasó el tiempo y dije, este tipo me enseñó un montón de cosas, fue un amigo para mí. Sí, tengo grandes recuerdos del canal de Pupi.
Bueno, y le contamos a los oyentes que cada uno de los cuentos ocurrieron entre mudanzas de Nacho, varias casas que Nacho alquilaba, algunas en Lanús, otras en Loma de Zamora, en Río Tercero también.
En Río Tercero, en Córdoba, viví muchos años.
Pero según entendí, ya dejaste de ser inquilino, ¿no?
En paralelo, en un mismo año me di el gusto de poder comprar mi casa, que es la casa en la que vivo con mi mujer y con mis hijas, con mi familia, y publicar mi primer libro, así que nada, un momento de mucha felicidad conjunta que pensé que era muchísimo más lejano y se concretó.
Claro, y al mismo tiempo lo que hiciste fue dejar de merodear con la escritura. Empezaste, te convertiste en habitante del condominio de la literatura.
Sí, totalmente. No, es una sensación rarísima. También el ser dueño de no solo de la casa, sino de la cosa publicada del libro también. Poder haber logrado eso por primera vez en toda mi vida. Yo me mudé miles de veces desde mi infancia y hubo un tiempo donde eso ya formaba parte de lo imposible.
¿Y cuántas veces te mudaste?
Y sí, creo que son 14, 15 veces que me mudé, sí.
Oh.
Sí, un montón.
Hablando de ficciones, Nacho, ¿qué te cuesta más escribir? ¿Escribir buscando, plasmando una idea o encontrar tiempo para escribir?
Yo soy más de rumiar lo que quiero contar durante mucho tiempo.
Uh-huh.
Y hay un momento que cuando se alinean los planetas, no sé, mi nena duerme, no, tengo el momento, ahí me siento y medio que lo escupo, o sea, medio que sale. O sea, buscar el tiempo es difícil, hacérselo medio que es un trabajo, así que, o sea, hay que obligarse a que pase.
Uh-huh.
Pero pensar que contar, me lleva un tiempo y dando vueltas sobre la idea, así que esto está bueno, acá hay algo, en esto que estoy contando hay algo. Y lo trabajamos bastante con Caro Martínez, que es la editora de Rosai. De hecho, ella me pidió que sumara un cuento más, que fue el último, el que habla de la Río Tercero, mi ciudad, de mi infancia.
Sí.
Y no lo tenía preparado, dije, che, pero ¿cómo cuento de Río Tercero? Bueno, hay algo que plasmaba en el libro. Que de hecho lo voy a presentar ahora, cuando se cumplen los 30 años de la voladura de la ciudad de Río Tercero, voy a estar allá.
Claro. Bueno, y estamos hablando con Nacho Merlo, que es el director de la comunidad Orsay y ahora el autor de Quemarse Vivo, que editó Orsay. Seguiré leyendo Quemarse Vivo, Nacho, pero lo que leí hasta ahora me gustó. Y uno se ríe con Nacho, ver el cuento que se llama Te Felicito Hermano. Uno sufre con Nacho, ver Yuyo y la Cuarta Dimensión, pobre lo que le pasa. Me sentí muy identificado, te aviso.
Bueno, escribí de forma lo más coloquial y llana posible porque me parece que la única forma de contar una historia es esa, o sea, y como me gusta hacerlo.
Bueno, y me parece que el libro es un, no sé, es un libro que habla del deseo, ¿no? De los sueños soñados y de los sueños concretados. Por eso digo, parafraseando a Walt Whitman, el que se acerque a este libro va a conocer mucho a Nacho Merlo. Por lo menos va a pensar, bueno, lo conocí a este tipo. Digo, le pasaron a él muchísimas cosas que me pasaron a mí. Eso.
Qué bueno, creo que sí. Che. Qué bueno, sí, algo de eso hay, sí.
Nacho, en la solapa de tu libro dice: Nacho Merlo nació en Buenos Aires en 1981 y desde que sentó cabeza. ¿Hay pruebas de esto? Más allá del chiste, ¿qué episodio de tu vida darías como ejemplo de haber sentado cabeza?
La llegada de mis hijas, la concreción de mi familia, el vínculo con ellas, con la construcción con mi mujer, con Ron, con el amor de mi vida.
Pero dice, se expone, en muchos de los cuentos, se expone explicando por qué no fue un tipo perfecto.
Claro, se quema vivo.
Claro.
Yo estoy lleno de errores como todos y durante mucho tiempo traté de renegar de eso o de tapar, de decir, che, no, está ahí. Después de errores quitarnos nada. Me parece que ese es el mensaje un poco.
Bien, y a todos nos tocó en las mudanzas, ha sido un tema del libro con el que todos nos identificamos, ahí tuvimos que armar cajas, llenar cajas, lo que te pregunto es qué contenía la última caja que armaste y qué decía su rótulo, porque digo, parece que sos bastante prolijo en eso, que todas tenían su rótulo.
La última, lo que pasa es que yo tengo la particularidad de que la casa que compré es una casa que habito hace unos años ya. O sea, compré la casa que alquilaba.
Ah, ya está.
Entonces, zafé la última, me ahorré una mudanza. Pero lo que sí, cuando
te mudaste de inquilino a propietario.
Claro, pero cuando firmamos la escritura y todo, el primer fin de semana libre que tuve, nos dedicamos con mi mujer a sacar. Yo tengo un altillo lleno de cosas que eran un poco, por las dudas, muebles que acá no entran, pero en otra casa quizás sí. Una cocina, cosas que había un montón de cosas que yo sabía que ya si me quedaba a vivir acá no iba a necesitar más y sacamos todo eso y fue como convertir nuestra casa alquilada en nuestra casa propia simbólicamente. Parece que ese fue el día que pasó otra cosa, o sea, con las cosas que movemos de una para la otra. No me mudé, pero tuve que hacer esa limpieza.
En la segunda solapa del libro hay un concepto que me parece interesante, que es colección ligera.
Sí.
¿Vos tuviste en cuenta eso al escribir tus cuentos? ¿Cómo definirías
la colección ligera? Es una colección de Orsay con todas nuevas voces, o sea, con un tono ameno y, digamos, sin pretender ningún tipo de distancia con el lector. ¿Qué pasa? Esto que vos me estabas diciendo, que pasa a leerlo, yo escribí. Que suene familiar, que sea coloquial, que haya llegado, que creas que es algo que te puede haber pasado a vos o puede ser vivo. Me parece que es el tono de la colección en total, y en esa colección entré. Con la venia de Ran.
Uh-huh. Contale a la gente entonces, Nacho Merlo, dónde se vende tu libro, si habrá presentación, si ya tuviste lectores, como en nuestro caso.
Sí, bueno, mi libro se consigue o en la tienda Orsay del Paseo de la Plaza, o en tienda.orsay.org, uh-huh. Y si no, en editorial.orsay.org también está la versión en PDF gratis para descargar, porque es una cuestión ideológica que tenemos con Hernán, que las cosas tienen que disfrutar y leerse independientemente de que uno pueda no pagar por ellas. Y ya por presentación, está planeado para hacerlo en septiembre, todavía tenemos que cerrar bien la fecha, pero en septiembre seguramente en la plaza. Y lectores, sí, tuve varias evoluciones que la verdad que me llenan de satisfacción, sí.
Quemarse vivo es el libro de Nacho Merlo, sí, que Carlos editó tuvo. Orsay.
Gracias, Nacho, querido.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Chacho.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia. Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Sin brujo.
brújula y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se vive en el Super Domingo de Provincia. Con gimnasia y estudiantes que quieren seguir bien arriba. Desde las 13, el Lobo recibe al Granate en el Bosque. Y te lo cuentan Lucho Marcelli, Beno Tartaglia, Lea Massa y la Colo Moscoloni. A las 16, seguimos desde Banfield. Con la visita del Pincha al Taladro. Junto a Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Super Domingo de Fútbol. En la radio de toda la vida. Desde las 13, Gimnasia Lanús en el Bosque. Y a continuación, Banfield Estudiantes. El fútbol se vive cada vez mejor en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin alerta.
Último momento. Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito. Ampliaremos.
Bueno, les cuento que esta semana leí el libro Dos Atorrantes, 1969-2024, que editó Lugar Editorial, la editorial de Graciela Rosenberg. Y ¿quiénes son los dos atorrantes del título? Son De Benedictis y Cherkasky, Piero y José, el músico y el poeta, el cantante y el escritor, el Tano y el Rusito. Bueno, pero ¿de qué atorrante hablan si estos tipos se la pasaron trabajando y componiendo? Uy, desde 1969 hicieron 74 temas. Pero bueno, vaya a saber por qué se autoperciben atorrantes, o sea, hostiles al trabajo, vagos, holgazanes. No son nada de eso. José se inició en el periodismo especializado en entrevistas, pero se probó en teatro, en ópera, especialmente en la poesía. Piero empezó cantando en italiano.
La cara, cara, nona, le mandero de Sudamérica.
¿Viste? Sí, te la acordás. Fue seminarista, abrazó causas sociales, humanitarias, ambientalistas, fue funcionario y su proyecto de ecogranjas en la provincia de Buenos Aires no terminó bien. Pero bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Y los dos conocieron el exilio, tanto Piero como José. En 1969, ahí está el inicio, ahí está el origen de todo. Piero y José compusieron este tema que sigue siendo himno, que sigue siendo melodía de Buenos Aires.
Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento, sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene.
Bueno, mi viejo tuvo muchas versiones en distintos idiomas, y así lo cantó en italiano la divina de Iva Sanici.
Caro, caro vecchio mio.
Parece que esta versión de Iva Sanici le encantaba al Papa Francisco. ¿Sabías eso?
No. Bueno. Ahora sí lo sé.
Y toda la poética de los dos atorrantes, como sí. A ellos les gusta que llamarse, estuvo muy influenciada por acontecimientos políticos de cada época.
Sí, claro.
En teatros, en mitines callejeros, uh-huh. Se cantaba este tema de Piero y José.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Bueno, y también a la dictadura le respondieron con una canción, una versión grabada por Piero, Chango Farías Gómez, Marilina Ross, Paulino Andrade. Escuchemos.
Que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos.
Que se vayan estos.
Y el libro está integrado por 4 largas conversaciones entre Piero y José. Tiene un cuadernillo de fotos precioso.
Lindo.
Y un capítulo con la letra completa de algunas canciones. Algunas compuestas hace tiempo, pero de enorme actualidad. Como esta que interpretó Mercedes Sosa.
No soy de muchas palabras. Hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas. Solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país. Solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? ¿Cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país.
Bueno, eso decimos mucho en estos tiempos, a cada rato, ¿no? Hay país, país, país. Bueno, este libro, Dos Atorrantes, es un libro que se puede leer y también cantar.
Escuchar porque está, y cantar, claro.
Claro, de los autores de clásicos como Pedro Nadie, Cómo Somos, Juan Boliche, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Bueno, este informe, este sí, informecito, sí. No existiría sin la tarea extraordinaria de edición de Anita Velázquez.
Anita Velázquez, gran editora.
Y tiene un final.
El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo.
viejo, final.
Querido viejo.
¿Eso querías que te contara? Piero le escribió esa canción a su papá cuando tenía 48 años, el papá.
Ah.
No, no tenía 120, 48. Y le dijo, qué viejo y la puta que te reparió salir de acá diciéndome, viejo ya camina lento. ¿Quién camina lento?
Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo.
Los refranes son trozos de sabiduría popular
que se transmiten de generación en generación.
Se lo llama filosofía de la gente común.
¿Pero acaso hay gente que no lo sea?
Buey solo, bien se lame. Un refrán cuyas cinco palabras despiertan al menos tres preguntas. ¿Se trata de una apología de la soledad? ¿La lengua se soltará mejor cuando nadie nos ve? ¿Qué tan bien se lame el buey que logra lamerse la punta de sus cuernos? Este refrán se desprende de la Biblia. Fue la Biblia la que usó el término yugo para identificar... ¿Vieron ese instrumento de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de dos bueyes? Bueno, hecha esa yunta, cada buey ladero del otro, se sujeta el dispositivo con una correa para direccionar el arado o el carro, lo que sea. ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡A yugar la bueyes! Que para eso son animales de tiro. ¡Vamos, vamos, arrastren! ¡Bestias de carga! ¡No son horas de lamerse! Debe ser por eso que entre bueyes no hay cornadas, porque la ley del yugo opresor les impide rozarse. Pobres bueyes, así, avanzando a paso de buey, el sacrificio de la yunta dependerá del humor del boyero que los guía y del perro que sigue al boyero. Capaz que hoy los boyeros usan celular, o capaz que ni quedan boyeros. Este refrán debiera ayudar a querer más a los bueyes. Recordemos que ellos son toros castrados una vez alcanzada la madurez sexual. O sea, es la castración la que les da su identidad de buey. Utilizados desde hace siglos para realizar trabajos pesados en el campo, sin un sindicato que los proteja del pago miserable que reciben por lo suyo, ¿cómo no van a lamerse bien cuando quedan al fin solos? Sin yugo, ni carro, ni arado, sin boyero, ni perro, sin el otro buey que también aprovechará ese momento de yugo para lamerse lo suyo. Lamida de buey solo.
Que el buey solo bien se lame es un dicho conocido y comprobarlo he podido y la verdad se proclame. Cuando el camino me llame solito saldré tranqueando porque no ando precisando ladero y nada me ataca. Ni soy mazo de baraja pa' que me ande el manoseando, porque mamé de unos pechos de una madre con decencia. Tengo clara la conciencia pa' subir cualquier repecho. Si un mal comentario han hecho alguno que no me quiere, es poco lo que me hiere recordarle me toca. El que miente por la misma boca muere. Amigo tenía unos cuantos, ¿y por qué digo tenía? Porque el tiempo me decía que algunos no lo eran tanto. Falsedades no me aguanto en mi alma noble y sencilla. Y el que de falso se humilla reconociendo su culpa, no me compró con disculpa y ya no está en mi tropilla. Mi vida es bien pobretona y eso tampoco me achata. Con el metro de la plata no se mide a la persona. Son más gruesa la bordona y también la vi cortada. Si mi suerte ya está echada, soy feliz, no me achico. El que sueña con ser rico no se conforma con nada. Con frente limpia sin mancha por herencia de mi padre. Voy a decir donde cuadre, soy del sur y abran cancha. Si angosta la huella o ancha sin preguntar qué terreno. De noche, de día pleno con mi sueño de andar sigo. Sin ladero tengo amigos, poco nomás, pero buenos.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador Suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Fíjense el 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hasta las 11. Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y a quien presentamos ahora es actriz, es guionista, es humorista, es stand-upera, es productora. Acaba de hacernos pensar, reír y seguir pensando con una serie que vimos completa y la verdad con mucho gusto, que se llama Viudas Negras, P, asterisco y chorras.
¿Asterisco qué sería?
Putas.
Ah, bueno. Sí. Y chorras, claro.
Ella se llama Malena Pichot, ya la estamos saludando y le agradecemos esta comunicación.
Hola, Malena.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, contento de estar hablando con vos.
No, gracias, igualmente.
Malena, ¿en qué momento de tu vida supiste de la existencia de la modalidad Viudas Negras? ¿Y qué te provocó? Digo, no sé, ¿algún día leíste algún caso en la sección policiales de un diario?
Sí, fue así. Más en la tele que en el diario. Pero me pasó eso hace un par de años de ver una nota, viste, el famoso último momento, y de darme cuenta que aparecían seguido, viste, como cuando le prestás atención, decís, ah, pero eso pasa todo el tiempo. Y después, a mí, medio fanatizándome, hablando con amigos y con varones, todos conocían a alguien que le había pasado algo así. Y ahí me empecé medio como a fascinar con esta modalidad de robo que ahora está más en agenda, por suerte, por la serie, pero que era algo que pasaba mucho y de lo que no se hablaba. Entonces eso también siempre me fascinan esas cosas que pasen mucho de las que no se habla.
Bueno, además de la actuación, te felicitamos por el guión te pertenece. Y tiene el guión algo muy interesante, por lo menos así lo sentí yo, que no hay uno que se salve del todo entre los personajes, ¿no?
Sí, no hay nadie totalmente bueno y digno y honroso, ¿no?
Vos sabés que la frase esta que rescata Ula, no hay uno que se salve del todo, es medio parienta de nadie se salva solo.
Y sí, puede ser.
¿No? Mm.
Puede ser, por lo menos rima.
Rima al menos, claro.
Y también una cosa que te queríamos pedir, si nos podés ilustrar acerca del origen de esta denominación, porque hay como un dato científico en el medio, ¿no?
No sé, que por las arañas, decís vos.
Sí, sí.
Sí, creo que tiene que ver, hay una relación ahí entre unas arañas que matan al macho de la especie después de aparearse, ¿no? Algo así.
¿Qué se llama viudas negras?
Se llaman viudas negras y creo que está ahí como relacionado con eso, como con una hembra que mata al macho después de seducirlo.
Pero es interesante, esa denominación, la verdad, digo parte de, como de un dato científico. Pero bueno, bajando más a la tierra, hay un tango de Discépolo que dice, la araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer?
Claro. Sí, las arañas son traicioneras.
Regla 1, a un hombre solo lo puede doblegar un buen culo. Regla 2, dos culos juntos al mismo tiempo. En fin, regla 3, 4 y así. Me pareció muy bien que es un reglamento, porque eso es muy ordenador, Malena.
Sí, bueno, es algo medio de género también. La serie tiene como hay una mezcla de géneros clásicos, el policial y la comedia.
Sí.
Y un poco del el momento de estoy acá sola con mi bebé, por ahí lo escuchan.
¿Tu bebé de cuánto tiempo?
2 años.
Ah.
Esto decía, como el momento del entrenamiento es como un cliché de género muy reconocible, ¿viste? Y entonces esa parte siempre nos divirtió mucho pensarla y armarla.
Bueno, y en el 2013 leía en el informe que pasó a la producción, participaste con Gillespie en el programa que se llamaba Burundanga.
Sí.
Hola, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama?
Rafa.
Hola, Rafa.
Ahí le voy a poner un poco de pantalla porque si no, no me va a dejar. Un poco de... Ahí va. Bueno. Sí, estuve con Gillespie, sí, muchos años.
No, pero digo, Burundanga se dice que es una pócima de las más usadas por las viudas negras para dejar groguis a sus muchachos, ¿no?
Sí, bueno, el nombre ese se lo puso Gillespie, pero en realidad... Vos sabés que la burundanga es en realidad como un nombre de fantasía que se le pone a algo que no es una especie, digamos, como... no es para una droga en particular. Es
claro.
Como que se dice la burundanga a todo aquello que te duerme, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
no es que hay una... No me sale la palabra como... No es el nombre de una droga en particular, digamos.
Claro, claro. No, sí. Está en el prospecto de burundanga.
Claro. Es como un nombre popular que se le pone a todo lo que sea... Y lo durmió con algo, ¿viste?
Claro. Esta semana, Malena, en Página 12, salió una nota de Dolores Curia sobre el malestar que produjo tu serie en sectores de las clases altas, locales. Pusiste bajo la lupa tensión. En Nordelta.
En los barrios cerrados.
Porque pusiste en tensiones de clase, género y pertenencia en la Argentina de hoy. ¿Leíste la nota vos?
Sí, vi un par de notas, vi un par de entrevistas incluso a una mujer que tiene como una revista de interna del barrio. A mí me sorprendió mucho porque la verdad es que hay bastantes ficciones argentinas, más del orden de las novelas y las tiras, que siempre parodiaron a las clases altas. No sé por qué en esta oportunidad les tocó tanto, ¿no?
Pero algo será.
Por algo será. Pero me sorprendió, eso realmente no pensé que iba a suceder. Pero bueno, también hubo momentos graciosos porque salieron unas señoras de TikTok a decir las de los barrios cerrados no somos así, no usamos esas zapatillas, Pero todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que ver con que eran, qué sé yo, pro armas o maltrataban a los empleados, eso no dijeron nada. Como diciendo, esa parte sí es verdad, pero esas zapatillas no usamos.
Es como
qué sentido de la observación tan particular, ¿no?
Claro, claro. Era como, porque la verdad es que digo cosas bastante graves de las personas que viven en barrios cerrados y me daba risa que lo que le molestaban eran como unos detalles de mínimos
como
de
la
ropa y de...
Como la madre Georgina Barbarossa, que se molesta más por... ¡Ay, qué suerte que no eras
claro,
puta, eras chorra! Claro,
claro. Sí.
Bueno, y estamos hablando con Malena Pichot, ¿eh? Hay mucho para hablar con ella. En la etapa de elaboración del guión, digo, ¿tuviste charlas con especialistas en este tipo de choreos?
No se dejan ver las viudas. Pero sí, pero sí, nada, sí leí muchos casos y entendí que la modalidad siempre es la misma, pero que lo que varía bastante es en la serie, nosotras hacemos el chiste de que ya estamos grandes para hacer esto, ¿no? Un poco,
sí.
Como el chiste de la serie que hace como un juego con la vida de todas nosotras cuando decimos ya soy grande para la joda. Pero en realidad la verdad es que hay viudas negras de todas las edades. Así que hay viudas negras mayores, como que la verdad es que no tienen que estar buenas. Así que tienen que tener cuidado con todas las mujeres.
Tienen que tener actitud nomás.
Básicamente animarse, sí.
Claro.
Pero no, como también siempre como bajo el manto de la comedia, no hay una rigurosidad en ese sentido y también sabía que la historia no iba a ser de unas mujeres que estaban haciendo esto, sino que lo tenían en su pasado. Entonces, por eso no vemos tantos casos.
Claro,
en la serie
claro.
No se ve que ellas van y duermen a uno, duermen a otro, duermen a otro. Es como algo, es otra manera de contarlo.
Y justamente a Maru y a Micaela, que son los personajes tuyos y el de Pilar Gamboa, las convoca a algo que ellas creían que había prescripto.
Claro.
Y la pregunta es, ¿esto quiere decir que cambiar de vida es imposible? ¿Que el pasado siempre te encuentra en algún lugar?
Y bueno, esa es ahí un poco la moraleja del bien, que no es tan así, ¿no? Porque ellas zafan después de todo.
Sí,
zafan. Pero sí, yo creo que tu verdadero ser siempre está... Un poco lo que cuenta la historia es eso, que de dónde venís y quién sos vos de verdad, está. Está, y por más que te disfraces, te escondas, te hagas la cheta, siempre va a aparecer.
La hilacha, la famosa hilacha.
Claro, sí.
Como humorista, como escritora, Malena, ¿vos crees que todo puede caer bajo la lupa del humor según sea el tratamiento o sos de las que piensan que hay cosas con las que no se puede hacer humor?
Creo que lo que sucede es que no todo el mundo puede hacer humor con cualquier cosa. Entonces pasa por ahí, para mí, el límite del humor. Hay chistes que yo puedo hacer y que otra persona no puede hacer. Y viceversa, hay chistes que yo no puedo hacer y otra persona sí puede hacer. Creo que pasa por ahí. Yo tengo mis límites, hay chistes que no puedo hacer. Yo no puedo hacer, por ejemplo, chistes con la muerte. No puedo ni hablar de la muerte yo en joda. Entonces, cada uno tiene su límite, pero además es eso. Yo puedo hacer chistes con cosas, qué sé yo, del orden, ¿viste? Como del feminismo. Yo puedo hacer chistes con el abuso y qué sé yo, le puede encontrar una vuelta, y por ahí si eso lo hace un hombre queda violento.
Claro,
¿viste?
Entiendo.
Y así con miles de cuestiones.
Y hablando de hombres, ¿no? Digo, las viudas negras son chorras, son putas, son negras, y los hombres que las llevan a sus casas, ¿no? ¿Qué nombres deberían recibir, no? Y si hay viudos negros, digo, si hay tipos que con la misma modalidad que las viudas engañan a una chica y le...
Lo que pasa es que cuando los hombres engañan a las chicas les hacen cosas más tremendas.
Sí,
ese es el problema.
Es
cuando los hombres duermen a una mujer es para violarlas y matarlas.
Claro.
Entonces, cuando las mujeres duermen, en general suele ser solo para robarles y se van. Entonces, esa es la diferencia y también esa es la razón por la cual... la serie no funcionaría al revés. Si vos haces una serie de un tipo que duerme minas, ya lo odias de una. Porque...
Sí, claro. ¿Cómo le sacás?
Y ahí está también lo de depende de dónde viene el chiste, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces es como que, y bueno, yo la verdad que puedo hacer un chiste sobre viudas negras porque a las mujeres nos pasan tantas cosas que la verdad que contar una historia de minas que duermen a unos tipos parece poco en comparación.
Con lo que hacen los tipos con las mujeres.
Claro, con lo que hacen los chabones. Entonces, esa es como la... También lo que decíamos antes de los límites del humor, con qué se puede y con qué no.
Estamos hablando con Malena Pichot, que ha hecho micros de televisión de excelencia, La Loca de Mierda, Cualca, Por Ahora. Ha escrito libros, Hermostrac, junto con Charo López, y Enojate, Hermana. Y bueno, y la verdad también te decimos impecables las actuaciones, la tuya, la de Pilar Gamboa. Me gustaría, Hugo, mencionar al elenco, ¿te parece?
Sí,
mencionemos al elenco, claro, por supuesto.
María Fernanda Callejón.
Muy bien, Callejón.
Mónica Antonopoulos. Sí. Marina Velati, Paula Greenspan, Noralí Gago, Mónica Raiola, extraordinaria las dos.
Extraordinaria.
Alan Zabag, Minerva Casero, Georgina Barbarosa, Emilia Masser, Pachu Peña, Julián Cartún. Está extraordinario en ese ratito que aparece.
Es muy gracioso.
Julián Lucero, que también es el
guionista también, ¿verdad?
Que hace del hermano de Marí, de Pilar.
De Pilar, sí.
Y bueno, también lo que sucedió en ese proyecto es que somos un equipo que laburamos mucho hace muchos años, el director Nano Garay Santaló y Julio Lucero y gente Constanza Novik y Ariana, gente que ya nos conocemos y entonces por eso teníamos el mismo tono en la cabeza y creo que eso es lo que hace que las actuaciones estén todas tan parejas y también, viste, como que había muchas cabezas trabajando, viste, no era un director
claro,
solo.
Claro. Y había un conocimiento de todos, entre todos.
Había muchos cerebros en esa serie, entonces por eso también pasó eso de que hay un tono claro y creíble.
¿Sabés cuántas vistas tuvo ya Viudas Negras?
No lo sé bien, porque las plataformas no cuentan mucho esas cosas.
Ay, las plataformas, ¿cómo son? Enigmáticas.
Sí.
Así que mucho no sé.
Qué difícil.
Pero bueno, en realidad el termómetro de la calle siempre es lo mejor en ese sentido, porque bueno, sí, me saluda mucha gente y ahí, viste, te das cuenta.
Ahí percibís.
Bueno, ahí percibís y a ti. Y yo hice muchas cosas que en general le fueron bien, pero con el tiempo, ¿viste?
Ajá.
Entonces, creo que ¿viste? Qué sé yo, no me había pasado de entrar a una zapatería y el tipo que me vende me diga, ¡ay, qué buena la serie! Y me subo al Uber, ¡ay, qué buena la serie! Eso fue bastante nuevo para mí y nada, muy 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 lindo.
Claro,
dice,
eso estimula.
Nos acerca... Claro. Una de nuestras productoras, un llamado reciente, dice, hola dinosaurios, buen día, acá Martina de Villa Crespo, tengo una duda, ¿existen las viudas rubias?
Por supuesto.
Sí,
sí.
Claro. Por supuesto
el color
sí.
Del pelo no altera la intención.
No, claro, claro.
¿Y qué les contestás, Malena, a los que te dicen que creaste un muy buen tutorial de 8 capítulos sobre cómo ser una buena viuda negra?
Sí, y también estoy salvando vidas de hombres, ¿eh? Hay muchos que se están avivando.
A ver, muy bien ahí.
Y bueno, gente que está aprendiendo que tiene que tener cuidado, si vienen dos mujeres juntas hay que sospechar, hermano, mínimamente.
Claro, claro. El sueño de esos chabones que dicen, no, che, son dos, el sueño de
sospechar,
mi vida.
No,
uy,
no,
dos, sospechar. Claro, dos culos bueno, juntos.
Con eso es lo que juegan las viudas negras, con eso que es lo que sueñan todos los hombres,
claro,
los culos juntos
claro.
Al mismo tiempo, y ahí te enganchas, pero bueno.
Malena, ¿dónde te escucha o dónde te ve la gente ahora?
Me pueden escuchar todos los días a las 4 de la tarde en Futurock, en Furia Bebé, con Vanessa Strauch y Daniela Zayeg. Y también estoy haciendo stand-up, pero estoy como volviendo de a poco, entonces voy al show de Vanessa Strauch en Dumont 4040
sí.
y hago unos minutos ahí que estoy armando de nuevo un monólogo.
Pero los viernes puede ser...
Los sábados,
porque había una el sábado estuve allá viendo el espectáculo de Diego Velázquez y había una cola infinita para el espectáculo de ustedes.
Ay, sí, por suerte viene mucha gente, así que estamos muy contentas y ahora vamos a Montevideo y a Rosario, así que muy contentas.
Qué bueno. ¿Cuánto tiempo pasó, Malena, desde que empezaste a soñar con Viudas Negras hasta que se concretó?
Bueno, un montón, se van a deprimir, como 8 años. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que en esos 8 años uno sigue haciendo cosas en su vida, no es que estás sentada esperando 8 años, ¿no? Sigue la vida. Pero sí, desde el primer momento que armé un pequeño desarrollo y lo empecé a presentar, Sí, pasó mucho tiempo. Bien, y muchas versiones, no es la misma versión que tenía al principio.
Claro.
Y también lo que va sucediendo es como que, y bueno, el tiempo se va, viste, como que todavía el mercado no estaba preparado para una serie de mujeres que fueran viudas negras. Y de repente se pone más de moda ese estilo y entra el proyecto. Y bueno, y esas cosas pasan así.
No, ahí, no abandones la música, ¿eh?
No, ya abandoné.
¿En serio? No, te espera. No, la música
no
te espera.
No puedo hacer todo. Bueno, igual la música era siempre más en chiste, en hobby.
Ah, bien.
Bueno, ¿y hay algo que esté en tu cabeza ya en términos de preparación?
No le cabe tanto, pobre.
No.
Y siempre, una está acostumbrada a tener siempre como muchas ideas dando vuelta a ver cuál pica, ¿viste? Es medio así el trabajo de guionista, a ver cuál de esas ideas pica. Pero sí hay como una, ya hay una tranquilidad de, bueno, por lo menos logré esta serie.
Claro.
Pero sí, estamos con Juli Lucero, que es el otro guionista, y con Nano estamos siempre tratando de hacer algo, porque lo que más nos gusta es escribir y filmar, entonces estamos siempre buscando la manera de hacer algo.
Malena Pichot, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias, Malena.
Por favor.
Estos dos dinosaurios vivos te saludan.
Este aplauso es para vos y para todo el equipo.
¿Qué dinosaurios? Próceres. Muchas gracias.
Este aplauso para ustedes, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Los dinosaurios
son muy altos.
Ahí están. En su dino palco. ¿Dispuestos
a criticar todo?
¿Quiénes se creerán que son?
Don Dino, Hugo.
Sí.
Cuando se enojaba por algo, o por ejemplo, si se martillaba un dedo, su papá o su abuelo decían, ¡la punta del obelisco! Mi papá sí decía eso.
Y no, en mis pueblos no sabíamos qué era el obelisco. No.
No. Bueno, y aparte, viste, en ese tiempo la puteada no estaba bien vista,
sí,
¿no?
Sí, allá sí, se puteaba lindo.
Bueno, pero le cuento esto, que ahora se va a poder llegar a la mismísima punta del obelisco.
¡No, no me diga! Sabía que tenía una escalera tipo marinera con 206 peldaños, leí una vez. ¿Hay que llegar a la punta subiéndolas a pata?
No. Instalaron un ascensor. Y lo que le quiero contar es que el gobierno de la ciudad le otorgó la concesión por un montón de años a dos empresas privadas.
Yo cuando escucho empresa privada, concesión, entiendo negociados por izquierda, por más que se digan de derecha, ¿no? Empresas que cobrarán entradas para mirar la ciudad desde arriba. No nos saldrá de arriba, como se dice, Dino Carli. Ahora, donde no hay una necesidad, nace un negocio.
Claro, y en este caso un negocio de altura, como corresponde a todo inversor de guante blanco.
Hace 10 años, Dino Carlos, empezó a funcionar la plataforma Cinear.
Sí.
La tiene, ¿no?
Sí.
A la que muchos vieron como una especie de Netflix criollo. Y en chiquito, cine argentino de todos los géneros y de todas las épocas, de acceso libre y gratuito, de domingo a domingo. Esta semana anunciaron, ¿qué anunciaron? Que cine.ar será privatizado.
Y sí, no me asombra. Al pobre Instituto Nacional de Cinematografía lo están desgajando de a pedacitos. Y
o
sí.
¿O lo están haciendo a los hachazos?
No, ensañamiento puro, Hugo.
Segunda opción, Dino Carlos, es ensañamiento puro. La crueldad no solo se pregona, también debe practicarse. Los que más saben de números calcularon que con todo se van a ahorrar $330,000 anuales. ¿Sabe lo que representa cine.ar el presupuesto general del instituto? El 0.88.
Ah, claro, monedas. Y la verdad de terror, de película de terror, pero en lugar de Schwarzenegger, en esta película trabaja Sturzenegger.
Sí, en esta película trabaja. Exterminator, ¿no? Y hay más preguntas para este boletín, ¿eh? Dino Carlos, ¿seguirá siendo de acceso libre? ¿Habrá que suscribirse? ¿Seguirá exclusivamente dedicado al cine nacional? ¿O se entrometerán las distribuidoras internacionales? ¿Qué piensas?
Y bueno, al acceso libre se lo debo. En cuanto a las distribuidoras internacionales, creo que usted llega tarde con su pregunta. Ya se entrometieron.
Sigmund Freud y Marx
Hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos.
Presentamos la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Yo tengo dos noticias bien bonaerenses. Bueno, como estamos en Radio Provincia, miramos para allá. Ajá. Esta semana, la dignísima Universidad Nacional de La Plata, fundada por Joaquín B. González en 1905, cumplió 120 años. Epa. Y durante un tiempo van a seguir los reconocimientos, celebraciones, generados en conjunto por la Secretaría de Arte y Cultura y la Dirección de Comunicación Institucional. El área de televisión produjo un documental y bueno, y se acerca también la presentación de un libro objeto. Ojalá en algún momento nos lleguen ambas cosas, apreciarlos, difundirlos. Seguramente habrá más hechos conmemorativos. Mientras tanto, felicitaciones a la Universidad Nacional.
Felicitaciones, supe pisar esos recintos. Gracias, Pablo Miranda, por tu libro de cuentos Remington que leí hace mucho y que no te agradecí nunca. El libro y la dedicatoria. Gracias.